Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación con Andrea Zaporiti. Es la hora de nuestra cita con vos y seguimos recorriendo este viaje hacia nuestro interior. Bienvenida a Citas de Radio, Andrea, ¿cómo andás?
¿Cómo estás vos y cómo están todos? Esperemos que bien.
Y bueno, no sabremos cómo están todos, pero no sí sabemos que estamos contentos de escucharte y seguir profundizando en todo esto que nos traes en cada columna. ¿En qué estación tenemos hoy de este viaje propuesto?
Bueno, hoy la idea en realidad es que paremos un poco en lo que sería la estación o el puerto, según cada uno quiera usar su imaginación, en una emoción que muchas veces tiene muy mala prensa, ¿no? Que es el enojo. En general, muchas veces pensamos que está mal enojarse, que cómo me voy a enojar o cómo lo voy a decir. Y toda esa sensación, sobre todo a nivel corporal y a nivel biológico, que generan las situaciones de enojo, van quedando ancladas, podríamos decir, en distintas partes de nuestro ser, de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces hoy la idea un poco es, bueno, a ver, tratemos de entrar un poquito en el enojo y entender de qué se trata, por qué nos enojamos, qué nos lleva a enojarnos, ¿no? Y en realidad uno de los puntos importantes es entender que todas las emociones, todas, no son ni positivas ni negativas. Creo que ese es el primer punto, ¿no? Sacarlas de esta categoría de bueno o malo. Después veremos, a lo mejor las acciones generan aspectos positivos o negativos, pero la emoción en sí misma no es ni buena ni mala, es parte de la naturaleza humana y si están es para algo, tienen una función, ¿sí? El punto es cómo manejamos este impulso, cómo manejamos esto que nos genera estas situaciones cuando nos sentimos amenazados. Por eso podríamos casi definir que el enojo en realidad es una respuesta natural. ¿Ante qué? Ante situaciones que nos amenazan, que nos generan sentimientos intensos y casi me animaría a decir a veces una reacción irracional. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista biológico, el enojo es una de las emociones básicas y primarias, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que es anterior al proceso de razonamiento y de pensamiento. Por eso muchas veces uno escucha, actuó por emoción violenta, ¿no? Uh-huh. Por un enojo violento. ¿Por qué? Porque en realidad es una respuesta casi instintiva, podríamos decir. Pero claro, no somos puro instinto, ¿sí? Entonces, el punto es empezar a detenernos y observar que podríamos decir que hay un enojo funcional y un enojo disfuncional, ¿sí? ¿Y cuál sería el enojo disfuncional? Este que nos lleva a actuar de manera irracional, donde muchas veces se actúa el enojo en vez de expresarse el enojo. ¿Y qué quiere decir actuar el enojo? ¿Sí? Es una distinción sutil, pero que si de a poquitito la podemos ir comprendiendo, nos va a permitir entender qué hacemos entonces con el enojo. ¿Por qué? Porque ese enojo disfuncional muchas veces nos lleva a esta reacción violenta que desde el punto de vista, hoy, como siempre les cuento, ¿no? La neurociencia esto lo tiene muy estudiado y está claro que ante una reacción muchas veces viene como una ola que se llama ola límbica que nos toma y ahí cuando ya quedamos tomados la reacción ya no se puede parar. Es como cuando uno va por la montaña rusa, ¿vieron? Va subiendo despacito, despacito, despacito y de golpe cuando llegaste al punto máximo viene la caída y ya no podés volver atrás. El punto es poder ir observando cómo se va dando este mecanismo, ¿para qué? Para poder aprender a ver qué hacemos ante el enojo. Entonces, cuando estamos en esa, digamos, en esa ola límbica, se acelera el corazón, los músculos se tensionan, se eleva el cortisol y ahí, ¡pum!, viene la palabra violenta, la expresión corporal. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque la violencia, por definición, es cuando uno traspasa al otro, ¿no? Es traspasar algo. Uno puede traspasar al otro con un golpe, con una palabra, con una mirada, con un gesto, que muchas veces cuando está vinculado con un enojo, después viene el arrepentimiento. Uy, ¿qué dije? Uy, ¿qué hice? Uy, ¿cómo pude haber dicho esto? Entonces ahí es donde quedamos como atrapados en un montón de otros, de otras emociones. Sí. Entonces, ese sería como el enojo disfuncional, el que finalmente no me lleva a ningún buen puerto y donde esta explosión muchas veces hacia afuera puede generarnos otro tipo de conflictos, pero también a veces hay una implosión, ¿no? Hacia adentro, que genera este enojo disfuncional. Y ese enojo disfuncional muchas veces nos lleva a un mecanismo que se llama retroflexión. ¿Qué significa? Significa cuando el enojo se vuelve contra nosotros mismos. ¿Y cómo se expresa ese enojo que se vuelve contra nosotros mismos? Hay tres maneras, seguramente hay muchas más, pero en general la primera que vemos es cuando el cuerpo habla, ¿no? Y nos enfermamos, ¿sí? Porque hay algo que quedó sin poder ser expresado. Otro de los mecanismos que puede aparecer es cuando nos autosaboteamos. ¿Y cómo sería eso? El ejemplo más concreto es cuando uno está enojado y entonces aquellas cosas que a uno le hacen bien, como, no sé, algún deporte, algún curso, un libro que estoy leyendo, lo dejo. No quiero hacer más nada. Sería el, entre comillas, esto, como cuando un chico se encapricha.
Sí, clarísimo.
¿Sí? Sí. Cuando la persona se empaca y dice, ahora no lo voy a hacer, y a lo mejor en el fondo hay un deseo de realizar algo, de acercarme a algo, sobre todo porque muchas veces atrás del enojo hay algo mucho más profundo, que es un dolor que no sabemos cómo gestionar. ¿Sí?
Sí.
Lo voy a dejar entre paréntesis porque nos va a permitir, bueno, después ver qué podemos hacer. Y el tercer punto que a veces puede aparecer en esta disfuncionalidad del enojo es cuando aparecen determinados accidentes. No todos los accidentes tienen que ver con enojo, ¿eh? Que esto se entienda bien para que quede claro. Pero a veces es parte de este boicot que nos hacemos a nosotros mismos porque hay una creencia que enojarse está mal, que soy mala persona. Y en realidad hay muchos personajes en la historia de la humanidad, por ejemplo un Gandhi, ¿no? Que habló de la no violencia, pero él decía que para poder actuar la no violencia había que saber gestionar la violencia y ser firme, ¿no? La firmeza sería como el aspecto positivo del enojo, cómo lo expreso. Entonces, si tenemos claro que hay un enojo disfuncional, entremos entonces a ver cuál sería el enojo funcional, porque dijimos que todas las emociones son necesarias para algo, el punto es qué hacemos con ellas. ¿Y qué sería entonces el enojo funcional? Y el enojo funcional tiene que ver justamente en cómo gestiono esta intensidad que va surgiendo y que en la medida en que me voy aprendiendo a observar, que voy registrando lo que me pasa, aprendo cómo a, de alguna manera, a canalizarla, podríamos decir, a darle, esto ahora que bueno, hay muchas inundaciones, ¿no? Y para poder desagotar todo el agua necesitamos abrir canales. Bueno, ¿cómo abro esos canales para poder ir desagotando el agua, ¿no? Sería en ejemplos bien concretos que además en el campo hoy están sucediendo. Bueno, ¿cómo abro esos canales cuando tengo esta emoción que antes de que me tome, antes de que ya no pueda gestionarla y no pueda manejarla? Bueno, y ahí es donde ese enojo funcional sería aprender a regularlo, a gestionarlo. Hay una frase de Aristóteles que es muy interesante, que seguramente muchos la conocen, que dice que enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, es cosa de sabios. Y como no somos sabios, entonces la pregunta es, bueno, muy bien, entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo logramos adecuarnos y regular en la magnitud adecuada esto que sentimos como una amenaza o que nos dolió o que nos violentó o que algo nos pasó? Uno de los primeros, acá ya entra la capacidad de cada uno de aprender a parar y autoobservarse y empezar a encontrar las propias respuestas, ¿no? Yo voy a tirar algunas como como para dar pistas, pero acá lo importante es tener claro que no hay recetas mágicas y que cada uno tiene que aprender a conocerse, aprender a regularlo y gestionarlo, porque también entra en juego el temperamento de cada uno y cómo las situaciones nos pueden generar una amenaza, una reacción. Entonces, uno de los puntos sería, si uno va registrando que hay una situación que lo enoja o que lo está por violentar o está por ser de una reacción que no nos va a llevar a buen puerto, el primer punto sería, bueno, a ver, retirémonos un poquito de la escena, salgamos de la escena, ¿sí?
Sí.
Así no, porque uno tiene que aprender a parar. Y ahí hay otro camino que puede servir, que tiene que ver con respirar. La respiración es un ancla que permite equilibrar. Justamente dijimos al principio que el enojo es una emoción primaria. Como es primaria, actúa rápidamente a nivel orgánico, a nivel biológico. Y la respiración nos permite regular los estados internos. Entonces, a veces, aprender a respirar, el famoso contar hasta 10, que, a ver, no es solamente contar hasta 10, pues si nos quedamos solamente en eso, no vamos a llegar a ningún lado, sino es el primer paso para después poder detenernos un poquito y decir, a ver, ¿qué hay atrás de este enojo? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Por qué no puedo hablar desde el dolor en vez desde el enojo? Porque generalmente cuando uno habla, ¿sí?, desde el enojo, y por eso hicimos esta distinción de expresar el enojo o actuar el enojo. Si yo actúo el enojo, lo más probable es que la reacción del otro sea la misma. Y ahí entro en una especie de escalada donde muchas veces las cosas terminan muy mal, para uno y para el otro. En cambio, si yo puedo registrar qué es lo que me está doliendo, ¿sí?, y quizás puedo expresar, mira, esta situación me duele, esta situación me enoja, preferiría que no suceda, esto no lo tomo, esto sí. No estoy negando el enojo, no lo estoy reprimiendo, estoy expresándolo. Y si no lo puedo expresar con palabras, a lo mejor lo puedo expresar a través del arte, a través de escribirlo, a través de hacer una nota, a través de una carta de lectores, a través de distintos, otra vez, canales que me permitan expresar el enojo. Y entonces, de esa manera, es una emoción que la voy a tomar, porque a veces es necesario enojarse. A veces uno tiene que decir, por ejemplo, estoy en, no sé, en la cola del banco y alguien viene y se pone adelante, y obviamente que eso uno lo va a violentar y lo va a enojar. Tengo dos opciones. O le digo, mire, no, la cola es por allá, y lo estoy expresando, y expreso mi malestar porque alguien se coló, o no digo nada y empiezo a rumiar internamente y después llego a mi casa y me enojo con mi hijo, con mi marido, con el perro, con el gato, con
es así. Me parece tan bueno todo lo que traes, porque viste que el enojo, el disfuncional, ¿no? O sea, me parece que está bueno esto, me aclara a mí por lo menos la diferenciación entre el enojo funcional y el disfuncional, porque el enojo cuando te toma, digamos, es como que te da una sensación de fortaleza, ¿no? Como mejor que el dolor, que te da una vulnerabilidad y te sentís como en desventaja, ¿no? Entonces, al principio uno es como que tomás coraje y eso te alimenta el enojo, te posiciona como en el campo de batalla, en un lugar como más fuerte, pero a mí lo que me va impresionando es cómo después esa fortaleza, cuando no es solamente lo que generás en el otro, que por ahí el otro si te conoce, no sé, si es algún familiar ya sabe que sos de los que te enojas, bueno, lo gestionará de su forma y por ahí no tiene el alcance tan fuerte al otro, a pesar de que no está bueno. Pero digo, el coletazo del enojo funcional para uno es tremendo.
Exacto.
Tremendo,
exacto.
¿No?
Por eso de alguna manera el enojo es necesario de alguna manera para poder como sobrevivir, ¿no? Para poder defendernos. Ahora, el tema es qué hacemos, cómo lo podemos expresar sin quedar atrapados para que esa fuerza que a veces confundimos con fortaleza, ¿sí? pueda ser expresada, porque en realidad el otro punto sería, bueno, que ese enojo nos dé la fuerza para llegar a la fortaleza de sostener aquello que queremos expresar.
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Y obviamente que todo esto no es que sea fácil ni de un día para el otro, pero el primer paso es esto de poder, bueno, a ver, saquemos el enojo del lugar de negativo positivo. Lo que va a ser negativo positivo va a ser cómo lo gestiono, cómo lo manifiesto. ¿Actúo el enojo o expreso el enojo? Eso me parece que sería clave.
Sí.
¿Sí? Porque si yo actúo el enojo, me tomó, ya está. Dije de todo, elevé la voz. Una persona siempre me decía, las personas que gritan seguramente no tienen razón. El gritar no es sinónimo de fuerza y de enojo. Y generalmente cuando uno está enojado grita, porque necesita imponer esto que lo está tomando. Sí. Ahora, esto que me está tomando justamente es porque es muy primaria, ¿sí? En el proceso de desarrollo y evolución del ser humano. Entonces, bueno, aprender a observarme y a ver por dónde estoy y qué me pasa a mí, ¿sí? ¿Qué me pasa a mí con el enojo? Hay personas que a veces no saben enojarse.
Sí, eso también.
Creen que eso es un punto interesante, porque dicen, no, yo nunca me enojo. Bueno, ¿y dónde queda esto que me genera? Sí, porque para llegar a ser sabio, como diría Aristóteles, bueno, tenemos un largo camino que recorrer, ¿sí? Está buenísimo intentarlo. Y fíjate que la sabiduría está muy vinculada con esto del sabor, ¿no? De saborear lo que voy aprendiendo, lo que me va pasando. Bueno, el enojo es algo que está. Ahora, ¿cómo le doy cauce? ¿Sí? ¿Por dónde abro para que pueda justamente salir, drenar, ¿sí? Ese enojo y que sea operativo? Vuelvo a ponerte el ejemplo de Gandhi, ¿no? Creo que Gandhi fue una persona que justamente planteó el tema de la no violencia desde un lugar donde era firme y, sin embargo, contundente.
Sí, tal cual. No, buenísimo. La verdad que me parece espectacular todo esto que decís, Andrea. Muchísimas gracias.
No, por favor.
Yo creo, viste, esta frase de, bueno, lo bueno es verlo, lo bueno es reconocerlo. Hay mucha gente que está, o que estamos en esa, ¿no? Ahora el tema es el paso de la gestión y el bancarse lo que te trae el mientras tanto. Eso es lo que a veces boicotea la mejora personal, ¿no? Porque bancarse en esa situación de sostener emociones y cosas, como vos decías, ¿no? Que el enojo disfuncional se puede traducir en tres cosas. Bueno, el cuerpo habla, síntomas. Eso que uno siente y sostenerlo para saber que es un proceso que lleva tiempo, a veces no te ayuda o es lo que te hace justamente autoboicotearte. Es como que el primer paso es el fácil, pero el sostener eso, y bueno, ahí es está todo, ¿no?
Bueno, pero ahí, en ese segundo paso del sostenerlo, me parece que también hay que armar red. ¿Sí? Y la red es poder conversarlo con alguien, charlarlo con un amigo, charlarlo con un terapeuta, armar un grupo, animarse a expresar esto que me está pasando, ¿sí? También a pedir ayuda, porque si no también esto nos puede llevar este autoboicot que yo planteaba, también a una emoción o a un sentimiento de frustración o de amargura, ¿sí? Que además hoy, en estos tiempos que nos tocan transitar, hay mucho enojo, ¿sí? Hay mucho enojo reactivo, hay mucha reacción ante cualquier cosa y poco espacio para esto de la gestión, del sostener, de ver cómo puedo manifestar lo que me duele, lo que me genera una amenaza sin caer en estas reacciones violentas que no nos llevan a ningún lado.
Sí,
por esto es importante, bueno, detenernos hoy un poco a ver, bueno, ¿qué hacemos con el enojo? Porque hay un enojo que flota en el aire. Esto muchas veces también puede llevar a la sensación como de amargura. Y fíjate que la amargura, ¿no?, está muy como está asociada a esto que decíamos antes, ¿no?, a un sabor.
Al cuando no el sabor, sabor es amargo. Claro, al sabor amargo, sí, claro.
¿Sí? Ese sí. Sabor amargo que decís, ¿qué hago con esto? Necesito ponerle un poquito
de miel, un poquito de algo. Que además, que ahí va de la mano a la sensación de no puedo disfrutar, de, viste, de la culpa, la ingratitud, como que vienen un montón de cosas atrás del sabor amargo, ¿no?
Exacto, que se abre un abanico de cosas, pero bueno, donde quizás esto de poder hoy focalizar un poquito en el enojo y cómo aprender a expresarlo sin actuarlo, o si lo actúo, porque me va a salir en algunos momentos actuarlo, bueno, también darme el espacio para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el mejor camino para que esto finalmente llegue a buen puerto?
Totalmente.
¿Sí? Porque totalmente. Hay situaciones donde es válido enojarse.
Sí, y no siempre vamos a tener la sabiduría de enojarte adecuadamente, ¿no? Como decía.
Adecuadamente en el momento, como decía Aristóteles. Persona, bueno, pero fíjate que ya esto lo planteaba Aristóteles, por lo tanto el enojo es parte de la naturaleza humana.
Totalmente.
Y el punto es cómo darle ese recorrido para que, bueno, para que no nos quede tampoco adentro, para que no haga daño al otro, para que no nos haga daño y para que finalmente cumpla su función, que quizás está asociado a decir esto no, o esto sí, está asociado con el no, con los límites, con un montón de otras expresiones que alguna vez hemos hablado, pero que me parece que es importante, bueno, poder preguntarnos, ¿cómo me enojo? ¿Le doy lugar al enojo? Y si no me sé enojar, bueno, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Sí? ¿Cómo puedo expresar el enojo y no actuarlo?
Clarísimo.
Es que bueno, esta era un poco la idea de hoy para seguir navegando por estos caminos interiores.
Buenísimo, Andrea, como siempre, clarísimo y muy interesante todo. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Y un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima. Gracias.
Adiós. Adiós. Bueno, qué nota tan interesante. Así nos tiene acostumbradas. Pasó recién la licenciada Andrea Saporiti en esta cita con vos.